Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Sobre la energía hemos oído mucho, se ha debatido mucho, es un tema central, lo sabemos. Por ejemplo, quizás del recurso más popular, el petróleo, hemos escuchado que se ha denominado como el oro negro o una palanca para el progreso en muchos países, sobre todo los que producen petróleo. Hay una imagen mundialmente dominante sobre la energía, pero tenemos que decir que no es la única. Eso que llamamos petróleo para, por ejemplo, el pueblo indígena Ñu, ubicado ancestralmente en el lago de Maracaibo, en Venezuela, eso que llamamos petróleo en realidad es otra cosa, el mene, tal cual lo denomina este pueblo indígena, es entendido como la manifestación del espíritu de la tierra, una visión cosmogónica, una visión profunda. E inclusive valdría la pena resaltar el hecho de que para los Añú el extraer este espíritu de la tierra así de forma masiva como se hizo, digamos, llevaba la idea de que algo podía salir mal, tal cual como terminó ocurriendo. De eso quiero hablarles a ustedes en este podcast, sobre las distintas concepciones sobre la energía. Hablar de energía, más allá de lo técnico, que es la, digamos, quizás el enfoque dominante sobre la energía en la actualidad, inclusive pudiésemos decir que tiene o remite aspectos filosóficos, cosmogónicos, ¿no? Pudiese encontrarse unas primeras referencias en el pensamiento antiguo de Grecia. Sin embargo, la forma como hoy se entiende a la energía, el concepto dominante que tenemos en la actualidad, es un concepto profundamente anclado en el imaginario de la modernidad. Es un concepto que se ha vuelto la forma por excelencia de entender a la energía, que nos remite a, digamos, en la forma conceptualizada más común, a esta capacidad física para generar movimiento y calor, ¿no? Pero esta concepción está asociada a nuestro imaginario moderno, contemporáneo, globalizado, a grandes estructuras, a grandes torres, a grandes instalaciones eléctricas o de grandes formas de procesamiento de energía, a importantes indicadores energéticos o los informes que difunden mundialmente las más importantes agencias de energía internacional. Y todo, digamos, una especie de concepción, construcciones más del tipo técnicas, ¿no? Este es el concepto dominante que hoy tenemos sobre la energía. Un concepto que, por cierto, valdría la pena resaltar, que se populariza tal cual lo conocemos en la actualidad, desde principalmente la segunda revolución industrial, desde una perspectiva fundamentalmente científica, diríamos fundamentalmente ingenieril, que fue además vinculada estrechamente al desarrollo capitalista de la época y el venidero, y con un importante foco sobre el incremento de la productividad, ¿no?, de este desarrollo capitalista particular. Este desarrollo capitalista y tecnológico que fue impulsado sobre estas concepciones de la energía y lo que posteriormente sería una especie de revolución que se iba a generar en torno a los combustibles fósiles y posteriormente fundamentalmente a los hidrocarburos, se iba a dar como un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Si ustedes revisan quizás en los siglos XVIII y XIX, en ese momento se va a generar un punto de inflexión en un mundo en el cual, a pesar de avances y formas de globalización iniciales, avances tecnológicos de diverso tipo, la energía todavía, en cierta manera, era una energía localizada, territorializada. La energía todavía funcionaba por factores como el viento, los animales, la fuerza del agua, entre otras. Es precisamente en esta especie de punto de inflexión energético, en que se van a empezar a formar los grandes sistemas energéticos que conocemos en la actualidad, que se fundamentan en cosas que no se habían visto anteriormente, como grandes sistemas de transmisión y grandes sistemas y formas de almacenamiento. Esto no tenía un precedente anterior, esta noción de transmitir en largas distancias y llevar la energía generada en un punto hasta kilómetros y kilómetros, o poder almacenarla, no se había visto, y evidentemente va a tener un importante impacto en el propio metabolismo social, sociopsicológico del planeta Tierra. Esto fue convirtiendo a la energía, además, desde el punto de vista político, desde el punto de vista conceptual, en un problema que era fundamentalmente abordado por expertos, como les decía, desde el punto de vista más técnico, y que iba a colocar como entre los principales problemas el asunto de la escasez, es decir, un sistema capitalista que le preocupaba que en su crecimiento pudiese cada vez haber mayor disposición de energía, y por tanto, evidentemente, del acceso y la forma como se distribuye esa energía. Este es quizás el principal o la principal preocupación en relación a la energía del sistema dominante. Sobre esto se configuró inclusive la idea dominante de la transición energética, una idea que como tal también proviene de este contexto histórico y que tenía también una proveniencia principalmente del norte global y fue evolucionando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, o principalmente en la Guerra Fría, vinculada a problemas de seguridad nuclear, y posteriormente, quizás desde la década de los 70, vinculada al llamado pico del petróleo, ¿no?, la preocupación sobre las reservas de petróleo que se estarían agotando y a qué tipo de energía se tendría que digamos, enfocar. Pero posteriormente, al incrementar los problemas ambientales globales cada vez más y más, comienza a salir una especie de preocupación ambiental, pero que en realidad la pudiésemos llamar con un enfoque reformista, vinculada al nacimiento de un capitalismo verde, ¿no? Y colocamos, por supuesto, el verde entre comillas. Pero este concepto, esta forma, esta tradición dominante de la energía, en realidad es un concepto sin gente, sin pueblos, un concepto que carece de relaciones sociales y mucho menos evidencia las relaciones de poder intrínsecas a este patrón dominante sobre la energía. Nos interesa tratar de revertir esta visión, tratar de llevar o traer más bien, ¿no?, desde la ecología política otras lecturas, otras visiones de la energía. Entendiendo desde la ecología política la energía fundamentalmente como una fuerza constitutiva de la reproducción de la vida en la Tierra y más allá. La energía en realidad está en todo, hace parte de la vida cotidiana de los pueblos. Es decir, no solo está en grandes torres eléctricas y sistemas de transmisión o aparatos electrónicos. En realidad también está, y fundamental y constitutivamente está, en las fuerzas humanas, en las energías del sol, de la naturaleza, en los cuerpos, en los ríos, en los propios ciclos de la naturaleza. Al estar en esos propios ciclos, es decir, al estar expresado en cada ámbito de la reproducción de la vida de todos los sistemas sociales del planeta Tierra, esto al mismo tiempo expresa que hay una multiplicidad de cosmovisiones y de ecosofías en torno a la energía. Es decir, no solo no es algo únicamente de expertos, sino que en realidad atraviesa las propias conocimientos y saberes ancestrales, comunitarios, populares, sobre la propia reproducción cotidiana de la vida, en la cual la energía hace parte vital de esta reproducción de la vida. Y algo importante, una mirada desde la ecología política de la energía resalta el hecho de que la energía en sí misma es disputada políticamente. Y cuando hablamos de una disputa política de la energía, no solo tiene que ver con su apropiación, sino con la imposición de patrones de conocimiento y de poder en torno a la energía y a la forma como la comprendemos en estos sistemas del saber. Es por eso que hablamos de la energía de y desde los pueblos. Con esto hacemos referencia no solo a las resistencias sociales que se dan contra el modelo energético dominante, un modelo que sabemos que es capitalista extractivista para América Latina, un modelo extractivo colonial histórico, sino que cuando hablamos de energía de ahí desde los pueblos, también hablamos de esas alternativas energéticas que surgen desde las prácticas populares, ancestrales, pero también barriales, urbanas. Formas en las cuales comunidades, pueblos, organizaciones, ciudadanía en general, se organiza para derrotar la pobreza energética y a los sistemas depredadores de la naturaleza. Y por supuesto, sortear todos los obstáculos que supone un sistema energético desigual y devastador, ¿no? Y por supuesto, que genera muchas limitaciones al acceso a la energía para los sectores sociales más desfavorecidos. Pero también hablamos de energías para la vida, energías que están en consonancia con esos ciclos de la naturaleza, no en su contra, no superando sus ritmos, sus tiempos, sus dinámicas, sino en completa consonancia, tal cual debería en realidad marcar la lógica o el trayecto de una transición energética justa para los pueblos y la naturaleza. Pero también una energía para la vida está en consonancia con la reproducción de la propia vida. Sirve, está en función de una economía para la vida. Esta es para nosotros la apuesta hacia otro mundo posible, hacia otro mundo vivible, hacia las ideas del buen vivir, las diversas concepciones del buen vivir, en el cual la energía es por tanto un factor constitutivo, un factor no apropiable por pocos, sino un factor de expresión de la vida, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies. Esa es nuestra apuesta y por eso miramos como horizonte esta energía desde los pueblos y para la vida.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la Tierra.